Esta es La Llamada de Medianoche.
Reciba nuestro más cordial saludo, amigo oyente. Le damos la bienvenida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a este nuevo encuentro en el programa de Llamada de Medianoche.
Una vez más, por la gracia de Dios, estamos al aire a través de las ondas radiales y nos alegramos de poder compartir con usted estos 15 minutos a la luz de la Biblia.
Nos convoca hoy un nuevo capítulo de preguntas y respuestas, las cuales deseamos sean de gran ayuda y provecho en su vida cristiana.
Vamos primero a una pausa musical y luego sí daremos paso a la primera pregunta que nos ha llegado. Escuchemos la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre la Biblia y los demás libros de la literatura mundial?
La Biblia se distingue de toda obra literaria humana por una diversidad de aspectos que hacen de ella una obra única, original e incomparable. En primer lugar, aunque ha sido escrita durante un periodo de más de 1000 años, la Biblia posee una continuidad única. Durante un periodo de más de 1500 años, alrededor de 45 escritores de diferentes procedencias y profesiones escribieron la Biblia. Entre ellas está, por ejemplo, Moisés, hombre de gran erudición, formado en la escuela de un faraón, Josué, un comandante militar, Daniel, un primer ministro, Nehemías, un copero real, el rey David, Amós, un pastor, Pedro, un pescador, Mateo, un cobrador de impuestos, Lucas, un médico, y Pablo, un fabricante de tiendas. Las partes que constituyen las Sagradas Escrituras fueron escritas a veces en lugares poco comunes, como en un desierto, en el caso de Moisés, en un calabozo, como Jeremías, en un palacio, en el libro de Daniel, estando de viaje, Lucas, o en el exilio, Juan, y en los más diversos estados de ánimo, alegría y amor, temor e inquietud, angustia y desesperación. A pesar de la distancia de 60 generaciones que separa el primer autor del último, hecho que no se halla en ninguna otra obra, a pesar de las distintas capas sociales a las que pertenecieron los escritores, la Biblia presenta una temática afín en la que se compaginan armoniosamente las distintas partes entre sí. Los escritores tratan cientos de temas con asombrosa armonía y continuidad. Sabemos por experiencia que si personas de épocas y caracteres tan distintos se pusieran a tratar de tal gama de temas sin la intervención de Dios, no se habría podido esperar tal unidad. Especialmente, la enseñanza bíblica sobre Dios y su historia de salvación con el hombre es la nota dominante de toda la Biblia. En segundo lugar, la Biblia contiene tan amplia diversidad de géneros literarios como ningún otro libro. Solo faltan aquellos géneros literarios que no sirven a la causa de la verdad, como por ejemplo los cuentos, las leyendas y las epopeyas novelescas. No tolera tampoco exageraciones semejantes a las que conocemos de las sátiras, las glosas, la poesía heroica o las comedias. En tercer lugar, la Biblia se caracteriza por su notable diversidad. Es al mismo tiempo una confesión de fe, una recopilación de leyes y un libro de historia. Provee los fundamentos de múltiples ciencias y contiene miles de recomendaciones prácticas aplicables a las más diversas situaciones de la vida. Es el mejor consejero matrimonial e indica cómo comportarnos con respecto a nuestros hijos y a nuestros padres, a nuestros amigos y a nuestros enemigos, a nuestros vecinos, a nuestros próximos, a los extranjeros, a los huéspedes, y a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Habla del origen del mundo y de toda la vida, de la naturaleza de la muerte y del fin del mundo. Nos muestra la naturaleza de Dios, el Padre, de su Hijo Jesucristo, así como la obra del Espíritu Santo. En cuarto lugar, la Biblia es el único libro que contiene profecías absolutamente dignas de confianza. Sus profecías son de origen divino, por eso no se encuentran en ningún otro libro del mundo, tampoco en el Corán o en las predicciones del ocultista francés Nostradamus. El intervalo de tiempo desde que se escribió la profecía hasta su cumplimiento es generalmente tan grande que ni aún los mayores críticos pueden arguir que las profecías fueron escritas después de haberse producido los acontecimientos. En quinto lugar, la Biblia es el único libro que cubre todos los tiempos. En sus afirmaciones, la Biblia se extiende desde el comienzo mismo del tiempo físico, o sea, la creación, hasta su punto final. Así nos relata el libro de Apocalipsis. Ningún otro libro proporciona datos seguros acerca del origen del tiempo, ni es capaz de describir los sucesos que procederán a su fin. La Biblia además habla de la eternidad, de aquella realidad en la que nuestras leyes del tiempo que nos oprimen dejarán de ser válidas. En sexto lugar, ninguna afirmación de la Biblia ha resultado falsa. Las referencias científicas de la Biblia nunca han tenido que ser revisadas debido a resultados de la ciencia moderna. Al contrario, numerosos ejemplos prueban que ciertas de sus descripciones científicas fueron confirmadas por la investigación muchos siglos después de haber sido escritas. En séptimo lugar, ningún otro libro da una descripción tan realista del hombre. No hay exageraciones cómicas, biografías retocadas, ni glorificación de héroes para ocultar o velar los aspectos negativos del hombre. La Biblia no silencia los pecados de los patriarcas, el adulterio de David y el desorden que reinaba en ciertas iglesias. En octavo lugar, como ningún otro libro, la Biblia menciona eventos futuros que, con arreglo a los conocimientos de entonces, nadie podría haber imaginado. En efecto, podemos ver en Abdías, en el versículo 4, una alusión a los laboratorios espaciales y estaciones orbitales. La Biblia además incluye en sus enseñanzas también situaciones que tardarían muchos siglos en producirse, por ejemplo el consumo de drogas, la ingeniería genética. Estas ocho características mencionadas prueban que la Biblia es un libro fuera de lo común y que ningún otro libro se puede comparar con ella, ni siquiera por aproximación. El historiador Philip Schaff resume en estas juiciosas palabras el carácter único de la Biblia y de aquel al cual ella rinde testimonio. Este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, ha vencido a más millones de hombres que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia ni erudición derramó más luz sobre cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin formulismos retóricos, pronunció palabras de vida como nunca antes habían sido dichas y como no lo han sido después, y produjo unos efectos inasequibles para los demás oradores o poetas, sin escribir él mismo ni una sola línea, puso más plumas en acción y dio más temas para sermones, discursos, discusiones, doctrinas, obras de arte y cánticos de alabanza que toda la multitud de grandes hombres de la antigüedad y de los tiempos modernos. Una vida entera no es suficiente para desenterrar el tesoro completo de sus pensamientos. Por esta razón, la Biblia es el único libro que podemos leer las veces que querramos sin que se nos haga aburrido. Por medio de la luz que ciertos pasajes proyectan sobre los demás, cada lectura se enriquece con nuevos descubrimientos. Por tanto, se impone una importante conclusión. La Biblia es el único libro divino. Dios garantiza y autoriza su verdad.
Sin duda alguna que la veracidad de la Biblia es indiscutible. Y con respecto a la verdad indiscutible, tenemos nuestra siguiente pregunta relacionada a esto, que dice así: ¿existió Jesús verdaderamente? ¿Es Él el Hijo de Dios?
El anuncio de la venida de Jesús a este mundo forma parte de las profecías más destacadas. El Antiguo Testamento predice de manera detallada su lugar de nacimiento, Belén, su linaje, su doble filiación, divina y humana, su ministerio, la razón de su misión, su entrega a traición por 30 piezas de plata, sus sufrimientos y su muerte en la cruz y su resurrección. El claro lapso de 400 años que separa el último libro del Antiguo Testamento de la época del Nuevo Testamento da un peso particularmente impresionante a las profecías cumplidas sobre Jesucristo en conexión con la pregunta arriba planteada. También hay fuentes históricas, además de la Biblia, que testifican de la vida de Jesús, como por ejemplo Tácito, el historiador romano, Suetonio, secretario romano del emperador Adriano, Talo, el procónsul de Bitinia en Asia Menor y otros más. Como ejemplo citaremos al conocido historiador judío Flavio Josefo, nacido en el año 37 de nuestra era, donde dice: «Ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumplido otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido anunciadas por anticipado. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Dios mismo confirma que Jesús es su Hijo. En su bautismo, en el monte de la Transfiguración, y el ángel anuncia su nacimiento como el Hijo del Altísimo. Durante el interrogatorio ante el concilio, el mayor consejo gubernamental y judicial en Israel, bajo la dirección del sumo sacerdote Caifás, el Señor Jesús testifica que es el Hijo de Dios. Igualmente lo testifican los más diversos hombres y mujeres de la Biblia. Pedro dice, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Juan menciona que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pablo dice, «Vivo en la fe del Hijo de Dios». Marta de Betania, «Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Natanael, en cierta oportunidad, dice, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios». El centurión romano presente en la crucifixión dice, «Verdaderamente este era Hijo de Dios». El ministro etíope de finanzas, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». También el diablo sabe que Jesús es el Hijo de Dios, y los demonios tienen que reconocerle como Hijo de Dios. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios era una piedra de tropiezo para los fariseos y sumos sacerdotes de entonces, y también para el pueblo exasperado. Y hasta el día de hoy es algo inaceptable tanto para judíos como para musulmanes. Pero él no puede ser nuestro Redentor y Salvador si solo fue un hermano, un hijo de entre los hijos, un hombre ejemplar o un reformador social. Lo es solo porque él es verdaderamente el Hijo del Dios viviente.
Bien, querido oyente, con esta respuesta vamos cerrando nuestro espacio de hoy con el deseo y la oración de que haya contribuido positivamente a su vida espiritual.
Queremos animarle a que, si tiene preguntas de naturaleza espiritual y concernientes a la Biblia, nos las haga llegar. Con gusto le estaremos respondiendo. Tome nota de nuestra dirección. Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla de correo 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Esto ha sido todo por hoy, querido oyente. Será hasta la próxima y que Dios le bendiga.